son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son noticias semanales, que se trata de informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, oyentes, que manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y streaming www.boynews.id o RRI Play en su Android.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lembong, creyó que los flujos de inversión extranjera se recuperarán después de las elecciones generales programadas para el 17 de abril de 2009. La presencia de más de 100 refugiados musulmanes Rohingya en la provincia de Aceh ha causado una carga mayor en el presupuesto de la oficina de asuntos sociales de la administración provincial, dijo el jueves un funcionario del gobierno local de Banda Aceh. Economista jefe del Banco Mundial en Indonesia, Frederico Gilsander, dijo que la economía de Indonesia podría crecer más del 5% gracias al apoyo de una serie de mejoras estructurales. La Dirección General del Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte construirá 7 muelles que se convertirán en proyectos piloto en 7 provincias en 2019. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente de la Junta de Coordinación de Inversiones, Thomas Lembong, creyó que los flujos de inversión extranjera se recuperarán después de las elecciones generales programadas para el 17 de abril de 2019, declaró después de asistir a la presentación del informe trimestral del Banco Mundial en Jakarta el jueves, que la inversión generalmente se ralentiza antes de las elecciones generales, mientras los inversionistas esperan los desarrollos políticos en el país. Luego agregó, el clima de inversión volverá a la normalidad y los inversionistas volverán a invertir en posibles sectores. advirtió que los desafíos económicos en 2019 serán más pesados que en 2018 y que las condiciones globales tendrán el potencial de interrumpir el rendimiento de la inversión. Anteriormente, Lembong comentó que la inversión extranjera directa en el país cayó al nivel más bajo en los últimos 4 años. Se prevé que la inversión extranjera directa en el país, que alcanzó los 20 mil millones de dólares, caiga a entre 11 y 13 mil millones este año. La presencia de más de 100 refugiados musulmanes Rohingya en la provincia de Aceh ha causado una carga mayor en el presupuesto de la Oficina de Asuntos Sociales de la Administración Provincial, dijo el jueves un funcionario del gobierno local en Banda Aceh. La secretaria de la Oficina de Asuntos Sociales de la provincia de Aceh, Devi Riansah, declaró que su equipo en realidad informó al Ministerio de Asuntos Sociales sobre este tema. La gobernadora interina de Aceh, Nova Riansah, también envió cartas al ministerio, pero su equipo aún no ha recibido la respuesta. Hablando con periodistas después de visitar un refugio de refugiados Rohingya en la aldea de Chotkapu, Kota Juang, distrito Biren, provincia de Aceh, señaló el miércoles que 99 musulmanes Rohingya que escapaban de Myanmar llegaron a la provincia de Aceh el 20 de abril de 2018. Los 20 refugiados restantes están alojados en una casa de acogida en el área de Ladong desde su llegada a las aguas de Kuala Idiom del distrito de Idirayuk, provincia de Aceh, del este el 4 de diciembre de 2018. Devi Riansah reveló que los ciudadanos extranjeros que están varados en Indonesia deben ser atendidos por el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos a través de la Oficina de Inmigración y de la Organización Internacional para las Migraciones. El gobierno del distrito de Biren debería asignar un presupuesto de 100 millones de rupiah por mes para los refugiados. El economista del Banco Mundial en Indonesia, Frederico Gilsander, dijo que la economía de Indonesia podría crecer más del 5% gracias al apoyo de una serie de mejoras estructurales. Gilsander declaró en una presentación en Jakarta el jueves que deben realizarse mejoras estructurales para fomentar la productividad y el crecimiento, especialmente en los sectores de comercio e inversión. Estas mejoras incluyen mejoras alentadoras en el clima de inversión y exportación y la protección de las actividades comerciales de la competencia desleal. Además, proporciona una clara seguridad normativa y legal, así como políticas energéticas que no suponen una carga para el saldo de la cuenta corriente. El último informe trimestral económico de Indonesia afirma que el crecimiento económico de Indonesia en 2018 y 2019 se estima que alcance el 5.2% respectivamente. Este crecimiento está respaldado por una fuerte demanda interna, así como por actividades de inversión y exportación. Existe un riesgo debido a las proyecciones de crecimiento económico de Indonesia, ya que aún existen tensiones comerciales globales y un ciclo de política monetaria más restrictivo de los bancos centrales en los países desarrollados. Sin embargo, Indonesia puede escapar al impacto negativo de la turbulencia mundial si tiene sólidos fundamentos macroeconómicos respaldados por una fuerte coordinación de la política fiscal, monetaria y tipos de cambio. La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte construirá 7 muelles que se convertirán en proyectos piloto en 7 provincias en 2019. Budi Setiadi, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que los 7 lugares, incluidos los puertos de ríos y lagos, son los puertos en el lago Toba, el puerto del río Ampera y el puerto fluvial en el distrito de Asmat. Mientras tanto, los puertos de cruce incluyen el puerto de ferry de Calabaji, el puerto de ferry de Tarakan, el puerto de ferry de Permatata y el puerto de Daruba de Peyeberangan. El presupuesto total para la construcción de los 7 muelles es de 676,2 mil millones de rupias, con detalles para la construcción de puertos fluviales y lacustres que alcanzan 660,8 mil millones de rupias y la construcción de puertos de ferry para 15,4 mil millones de rupias. Explicó que la construcción del proyecto del muelle es un esfuerzo para mejorar la seguridad de los lagos y cruces de ríos. Añadió que además del muelle, se construirán varios barcos, equipos de comunicación y chaquetas de seguridad. Setiadi mencionó que el logro de la construcción de la infraestructura del puerto de ferry en los últimos 4 años incluyó edificios en 21 ubicaciones, puertos fluviales y 13 ubicaciones. En términos de infraestructura, incluye la construcción de 14 unidades de transbordadores, 5 unidades de autobuses acuáticos y 2 unidades de barcos de Lago Toba. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, Noticias semanales del archipiélago presenta la siguiente información. Banca del Sur celebró el Festival de Batin Tikal. El gobierno regional de Banca del Sur, provincia de Bangka Belitung, realizó el Festival de Batin Tikal para manifestar un nuevo destino turístico en la región. La regente de Bangka del Sur, Justian Nur, dijo en Tobali el martes 11 de diciembre que el festival es para recordar a una figura luchadora de Batin Tikal que hasta ahora todavía se convierte en controversia sobre quién es en realidad, de dónde viene y cuál es su contribución. Todos estos serán verificados. La regente agregó que en el futuro el festival se decidirá como uno de los eventos de la serie de la ciudad de Tobuali, donde el evento ha entrado en la agenda turística del Ministerio de Turismo de Indonesia. La siguiente información es que Adventure Tour se convierte en el favorito de los turistas a Purwakarta. La Oficina de Juventud, Deportes, Turismo y Cultura de la Regencia de Purwakarta dijo que durante 2018, la cantidad de turistas que visitan la región alcanza los 2,3 millones de personas. De la cifra, el 2% es turista extranjero. El jefe de la oficina, Heri Anwar, dijo que si se ve desde el objetivo de la visita, no es apropiado para el objetivo. Pero se mostró agradecido porque en la actualidad Purwakarta se ha convertido en uno de los destinos de los turistas extranjeros. Uno de los destinos de los turistas extranjeros es objeto de turismo de aventura. Uno de ellos es el senderismo en el Monte Parang, distrito de Tegal Baru. La última información es que galletas de Emping Melinjo de Lebak, provincia de Banten, logró penetrar en el mercado de Singapura. se lleva a cabo a través del servicio de la empresa del exportador de Jakarta, Hardy, artesano de Banjarsari, el martes 11 de diciembre dijo que todos los productos de galletas son suministrados por el mercado de exportación. La demanda del mercado de los países vecinos es bastante alta porque el producto de galletas de lebak de Emping Melinjo tiene calidad orgánica. Además, el producto se produce tradicionalmente y sin conservantes. El jefe de la Regencia de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Lebak, Babe Imroni, dijo que la existencia de galletas de Emping Melinjo puede estimular el crecimiento económico de la gente y también superar la pobreza y desempleo. Oyentes, estas fueron noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de diciembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de diciembre del año 1999. Clinton logró mediar paz entre Siria e Israel. El 15 de diciembre de 1999, los sirios estabilizaron sus relaciones con Jordania. Gracias a la mediación del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, sirios e israelíes retomaron el diálogo y, como gesto de buena voluntad, los sirios buscaron abrir las negociaciones entre Líbano e Israel. La segunda ronda de conversaciones ocurridas en enero de 2000 terminó sin ningún acuerdo, en tanto que la tercera ronda fue aplazada indefinidamente. Si bien Siria no estuvo en las negociaciones árabes israelíes de Moscú en febrero de 2000, aceptaron la mediación de la Unión Europea para mejorar el clima de las conversaciones con Israel. Cuando el 16 de abril de 2001, un bombardero israelí destruyó el radar sirio de Dar al-Baidar, Damasco no respondió. Fue una demostración de prudencia, pero también una manera de presentarse inobjetablemente como país agredido. Por otra parte, el mercado sirio de 17 millones de consumidores, el tercero en la zona, no está abierto a las exportaciones israelíes y apenas a las norteamericanas. Bueno, finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 15 de diciembre del año 1953. Estalló la Guerra de Corea. La Guerra de Corea estalló el 15 de diciembre del año 1953. Fue un conflicto entre Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista. A la par fue la guerra no oficial entre Estados Unidos y la Unión de la República Socialista Soviética, conocida como Guerra Fría. Fue el enfrentamiento de dos bloques para obtener más influencias ideológicas en el Oriente a fin de continuar expandiéndolas por toda Asia. Los principales combatientes en esta guerra fueron las repúblicas de Corea del Norte y China por un lado y Corea del Sur con ayuda de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y otras naciones bajo el mando de Estados Unidos. La Unión Soviética también suministró consejeros militares y pilotos de combate, así como armamento a las tropas chinas y norcoreanas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
En Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia potencialmente desarrolla surfactantes de palma para optimizar la producción de petróleo. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, como el mayor productor de aceite de palma del mundo, Indonesia tiene un gran potencial para desarrollar surfactantes a base de palma que pueden aumentar la producción avanzada de aceite o la recuperación mejorada de petróleo. El presidente de Petróleo y Gas First Golden Energy, Hassan Ambali, en una charla con la Comunidad de Petróleo y Gas de Indonesia en Bogor, dijo el miércoles que Indonesia fue el primer país en desarrollar surfactantes a partir del aceite de palma, por lo que el aceite de palma ya no sea solo aceite de cocina, sino un surfactante. Hassan Ambali dijo que hasta el momento el aceite de palma indonesio ha sido acusado negativo como la causa de varias enfermedades. Esta campaña negra resultó en la caída de precios considerablemente. La palma aceitera no puede crecer en América y en los países árabes, Canadá y Europa. La mayoría de estos países utilizan aceite de cocina de otras fuentes, tales como el aceite de girasol. Esta competencia, según Hambali, se puede superar si Indonesia convierte aceite de palma en un surfactante que los países productores de petróleo pueden utilizar para aumentar la producción de petróleo avanzado. El uso de surfactantes ecológicos del aceite de palma puede aumentar la producción de aceite en un 20%. Hassan Ambali agregó que a partir de los resultados de los ensayos realizados en una de las refinerías de petróleo de Pertamina, hubo un aumento de 4 veces. Señaló que generalmente un pozo viejo de petróleo produce 10 barriles por día. Luego, después de recibir un surfactante, se eleva a 40 barriles por día. Hassan Ambali dio un ejemplo con un cálculo simple. Si un barril costara $60 estadounidenses o alrededor de 1 millón de rupias, entonces un aumento de 30 barriles para pozo pequeño podría ganar 30 millones de rupias por día por pozo. Más allá, Hambali dijo que Indonesia tiene cientos de pozos de petróleo dispersos en varios lugares, así como con el potencial del aceite de palma de Indonesia, se extiende desde las islas de Sumatra, Java y Kalimantan. Hassan Ambali agregó que el uso de surfactantes de palma también es más barato que los surfactantes de petróleo que han sido utilizados por países como los Estados Unidos, Arabia Saudita y también Indonesia. Según Hambali, la existencia de tecnología de surfactante de palma desarrollada por Indonesia se ha convertido en un gran potencial para que el país se convierta en el mayor proveedor mundial de surfactantes de palma. Mientras tanto, el presidente de la Comunidad de Petróleo y Gas de Indonesia, Heri Putranto, dijo que su parte alentó a todas las partes, especialmente a las partes interesadas del petróleo y gas, a usar surfactante de palma porque en términos de precios era mucho más barato que otros surfactantes de petróleo. Estimados oyentes, esa fue toda Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Este Estimados oyentes, bienvenidos a Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy viajaremos al Parque de Piedra Alif en las Islas de Riau. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, a fines del mes pasado, la zona turística del Parque de Piedra Alif en Ranai de la Regencia Natuna, provincia de las Islas Riau, cambió su estado al área del Geoparque Nacional, luego de la emisión de un certificado del Comité Nacional de Geoparque de Indonesia en Pongkor, la ciudad Bogor, provincia de Java Occidental. La entrada de Natuna en el rango del Geoparque de Indonesia agregará un valor al turismo local. Además de Natuna, el certificado de estado del Geoparque Nacional también fue recibido por Silokek, Sianok, Maninjau, Sawah Lunto, en la provincia de Sumatera Occidental, Pongkor en Java Occidental, Karang Sambung, Karang Bolong en Java Central, Banyuwangi en Java Oriental, y Meratus en la provincia de Kalimantan Meridional. Esta vez la belleza de Indonesia lo invita a conocer más cerca de la zona turística del Parque de Piedra de Alif. Estimados oyentes, el Parque de Piedra de Alif es un parque rocoso ubicado en la costa de la aldea Sepempang, distrito de Bunguran Timur, en la regencia de Natuna, de la provincia de las Islas Riau, Indonesia. En este parque se pueden encontrar más de millones de tipos de rocas en varias formas y colores. El parque se llama Alif porque hay una piedra que se alza como la forma de letra Alif Hijaya y es la única piedra de las muchas que se encuentran en el Parque de Piedra Alif en las Islas Natuna. Al principio, la playa con rocas dispersas era solo un lugar común. Luego, desde el año 2008, la idea comenzó a gestionar esta ubicación. Estimados oyentes, al entrar a esta zona turística, atravesar grietas de roca de un metro de ancho. Ustedes solo tienen que caminar unos 10 metros y encontrarán una gran entrada de piedra. Después de pasar por la entrada, un tramo de roca aparecerá a lo largo de la costa. En algunas rocas grandes hay un pequeño puente para pasar. Esto hace que sea fácil para cualquiera moverse de una piedra a otra. Para aquellos de ustedes que les gusta tomar fotografías, aquí muchos lugares que se pueden usar como fondos para la fotografía. En el Parque de Piedra Alif está muchas visitadas durante la tarde para disfrutar de la belleza de la puesta del sol sobre el fondo de rocas megalíticas. Estimados oyentes, para llegar al Parque de Piedra Alif tarda aproximadamente un medio día desde la capital de la provincia de las Islas Riau en transbordador. Desde Kota Ranai solo toma entre 10 y 15 minutos por carretera. El Parque de Piedra de Alif se encuentra en aldea de Sepempang, distrito de Bunguran Timur, unos 10 kilómetros de la ciudad Ranai. La entrada a esta atracción turística es gratis, pero se espera que mantenga la limpieza de las atracciones del Parque de Piedra Alif. Estimados Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje al Parque de Piedra de Alif en la provincia de las Islas de Riau. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes, la miscelánea de hoy se trata de la película Cado o Regalo se transmitirá en el Festival Internacional de Cine de Sunda de 2019. El cortometraje Cado o El Regalo en idioma indonesio, que es la obra de la joven cineasta Aditya Ahmad, se proyectará por primera vez en Estados Unidos en el Festival Internacional de Cine Sundance de 2019. Sundance Film Festival es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, que se celebra en Estados Unidos del 24 de enero al 3 de febrero. La película Cado es un cortometraje producido por Miles Films, con los productores Mirales Mana y Riri Rija. Anteriormente, la película Cado fue coronada como el mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2018 para la sección Horizonte. El trabajo de este joven, que nació en Makassar en 1989, compitió con 12 cortometrajes de varios países en la competencia. En la víspera de la presentación en el Palacio del Cinema en Venecia, Lido, Italia, septiembre de 2018, Aditya recibió el trofeo del premio Horizonte del crítico del cine francés y director de la Cinémathèque François Frédéric Bonnard. Cado no es la primera apreciación internacional para Aditya. Su cortometraje Sepatu Baru o Los Zapatos Nuevos, que fue su trabajo final en el Instituto de Arte de Makassar, ganó un premio de mención especial para la categoría Generación Plus en el prestigioso Festival de Cine Berlinale o el Festival Internacional de Cine de Berlín el 2014. También ganó el título Mejor director de cortometrajes del sudeste asiático en el Festival Internacional de Cine de Singapur del año 2014. Cado es un cortometraje de 15 minutos. Cuenta la historia de Isfi, que está ansioso por dar la bienvenida al cumpleaños de Nita. Para poder preparar un regalo especial en la habitación de Nita, Isfi debe usar una falda larga y un hijab. Cado contiene una historia de la ansiedad de Isfi, que siempre se siente diferente o distinguida en su entorno. Cado cuenta sobre la lucha de persona como Isfi para encontrar su identidad. Oyentes, este fue la edición de Miscelánea de hoy con el tema Película Cado, que se transmitirá en el Festival Internacional de Cine de Sundance de 2019. Gracias por su atención.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes del RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, están sintonizando RRI World Service Voice of Indonesia en la frecuencia onda corta 3325 kHz en streaming en www.voenews.id y RRI Play en su Android. En la edición de hoy presentaremos canciones de Sandy Canister. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Aku Cuma Ingin Kamu, o en español, Solo Quiero de Ti.
Ada saat aku tak selalu denganmu, tapi itu tak selamanya. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang percayalah, semua akan indah pada waktunya. Tak perlu kau tanyakan perasaanku, yang pasti hanya untuk kamu. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Percayalah pada cinta. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang percayalah, semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya. Cinta, aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang percayalah, semua akan indah. Sayang percayalah, semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya. Percayalah, semua akan indah pada waktunya.
Oyentes, acabas de escuchar la primera canción titulada Aku Cuma Ingin Kamu, cantada por Sandy Canister. Aku Cuma Ingin Kamu es el nuevo single de Sandy Canister que se lanzó el 4 de diciembre de 2018. La canción es la cuarta canción de Sandy de su tercer álbum que se lanzará de inmediato. Dijo que la canción es de su propia creación e inspirada en la historia real de su amigo. La canción que se ha compuesto desde 2010 habla de una pareja que espera poder estar siempre juntas hasta la vejez. El proceso en el romance es pesado, pero será hermoso si queremos ser pacientes para ejecutarlo. Consejos para luchar por el proceso en relación es el punto de la canción titulada Aku Cuma Ingin Kamu. Oyentes, escuchemos la siguiente canción titulada Awalnya.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu, awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jatuh cinta, ku jatuh cinta, ku jatuh cinta.
Todavía están sintonizando con RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta, en el segmento del mundo musical, que está discutiendo o hablando sobre las canciones del cantante Sandy Canester. La canción titulada Awalnya se lanzó en agosto de 2017. En esta canción, Sandy Canester canta junto con Nadia Fatira en dúo y tiene razones propias por las que cantó la canción con Nadia Fatira en dúo. Para ser cantada a dúo, en segundo lugar, Sandy quiere que esta canción se pueda cantar ya sea hombre o mujer. Sandy Canester se inspiró para la canción Avalnya cuando hubo una reunión del plan de la escuela secundaria. A partir de eso, Sandy escuchó una historia de su viejo amigo que fue escrita por él en la letra Avalnya. La letra es sobre una relación que se desarrolla a partir del hábito. Al principio, solo está acostumbrado a esperarse mutuamente y enviar mensajes juntos. ¿Quién sabe? Por costumbre, el amor crece entre dos personas. Bueno, oyente, este fue nuestro segmento del mundo musical con Sandy Canester. Para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos la siguiente canción titulada Salud Perempuan y Aku Harus Sendiri.
Kau yang terindah, kamu yang halus, kamu yang lembut, itulah kamu. Kamu tercipta untuk sempurnakan semesta ini. Jaga perasaanmu, seluruh hatimu tak terbayangkan bila kamu tak ada di sini. Ku salut pada perempuan melahirkan aku. Ku salut pada perempuan yang kini menemaniku. Terima kasih perempuan, salut
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta
3325 kHz.
A través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Katanya cinta itu indah, seindah pelangi yang berwarna-warni. Katanya cinta itu manis, semanis wajahmu menawan hatiku. Ku ingin kau juga merasakan. Cinta padamu.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta
3325 kHz.
A través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Ada. Pada saat aku tak selalu denganmu, tapi itu tak selamanya. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Tak perlu kau tanyakan perasaanku, yang pasti hanya untuk kamu. Cinta kita tak seperti mereka. Kita yang punya, kita yang rasakan. Percayalah pada cinta. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani malamku. Sayang, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya. Cinta, aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya. Aku cuma ingin kamu yang menemani hidupku sampai kita tua, hidup bahagia selama-lamanya.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.